abriendo esta tertulia muy especial de viernes con un Emiliano que lo hemos tenido a media máquina en la mañana con problemas de garganta. Ya en el último día, además, Emiliano, antes de entrar en el descanso, de repente el pico de estrés ahí te jugó una mala pasada en el cierre de la semana y del año prácticamente.
Es notorio que me tengo que ir, es clarísimo.
Es un problema generacional, digamos.
Es una mezcla de vacaciones y licencia médica lo que viene.
Ya no te da el cuero para llegar a fin de año.
Le vamos haciendo el aguante igual a Emiliano aquí en este viernes, en esta tertulia donde recibimos a Carlos Maggi. Buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal?
También escuchaban por allí a Mauricio Rosenkopf. ¿Cómo estás, Mauricio?
Lo va bien. Preocupado por aquí también. Por la salud del prójimo.
No, pero ahora le vamos a dar algún remedio casero, ¿no? Con miel, con un poquito de grapa por ahí se soluciona.
Podríamos hacer la primera ronda de recomendaciones de medicaciones para el caso de la ronquera.
Ya no lo veo mucho, Emiliano, por ahí. Carmen Tornaría, buenos días, bienvenida.
Buen día, yo en solidaridad con Emiliano me mantenía callada.
Muy bien, me parece bárbaro. Recibimos también a Lincoln Maistegui, dentro de un ratito va a estar por acá en esta tertulia, creo que...
Está acompañando está la llegando. Calle en la gira de ella, de corriendo, lo corremos de atrás.
Fernando, planteamos el primer tema.
Sí, una encuesta de opinión pública conocida esta semana arroja algunos datos preocupantes sobre la relación de los uruguayos con el Parlamento. El sondeo realizado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República revela, entre otras cosas, que un tercio, 32% de los encuestados, no le pudo asignar una función al Poder Legislativo y que el 63% no fue capaz de mencionar al menos una ley aprobada en el Parlamento. Por otra parte, un 67% de los encuestados no pudo responder correctamente que el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, es el presidente de la Cámara de Senadores, y un 90% desconoce quién preside la Cámara de Representantes.
No es demasiado alarmante eso. Yo rara vez sé quién es el presidente de la Cámara de Diputados, porque cambia mucho, y a veces en el medio de la sesión un presidente sustituye a otro, así que...
Bueno, no es, hay uno por año.
No es muy difícil saber eso, ¿no?
De repente lo más alarmante, Carlos, en este caso es que un tercio de los consultados no sabe qué hace el Parlamento, ¿no?
Sí, yo pienso que hay responsabilidad doble. Hay responsabilidad que la gente no sabe y hay responsabilidad del que pregunta mal. Porque si se llama Poder Legislativo, todos van a saber que son los que hacen las leyes. Yo creo que esa pregunta, hay dos o tres preguntas que me parece que no las conozco, pero que no están bien planteadas.
Sí, cuando... inclusive hay, perdona, te interrumpo, porque sí, hay una que no publicitaron, que hay una encuesta entre los legisladores preguntando qué es lo que hacen ahí, y la cifra...
tampoco
se está reservada, no ha salido todavía.
Y la cifra son inquietantes.
Y la pregunta, Carmen, ahí es, ¿cómo se explica esto, no? ¿No nos enseñan, no nos explican, de repente, en el sistema educativo, la importancia que tiene el Parlamento?
Yo no le doy demasiada trascendencia a estas preguntas, como cuando se pregunta y salen grandes titulares de que la gente no sabe qué es el 19 de abril o qué pasa con la fecha patria. Yo creo que lo que hace el Parlamento, lo que hace el Poder Judicial y lo que hace el Poder Ejecutivo, lo aprendemos en la escuela y lo aprendemos bien. ¿Ah? Uh-huh. En términos generales, es un tema recurrente en la historia de la educación uruguaya, la división de poderes, el porqué de la división de poderes, ¿ah? A nivel de niños. Después esto se retoma en la educación media, un poco más profundamente. Pero yo estoy de acuerdo con Maggi, no conozco la encuesta en profundidad, pero estoy bastante enojada con otra encuesta de hace dos o tres meses, en donde también se sacaban conclusiones, en mi opinión, apresuradas sobre los valores de los uruguayos, y cuando conocí cómo le preguntaban a los uruguayos, yo no soy experta en encuestas, pero no estaba de acuerdo con las preguntas. Claro, soy docente, con cómo hacían las preguntas, porque las preguntas, para mi gusto, inducían a que la gente contestara lo que contestó.
Sí, y inducen además a error. Hay una comprobación en la propia encuesta. Es decir, los frentistas votan que el Parlamento es más importante y funciona mejor. Pero eso refiere al Parlamento actual, a cómo está funcionando. Después la pregunta se interpreta como no saben, o están en contra, o no está bien discriminado en las preguntas, y yo no las conozco, por las respuestas Es decir, por cómo se da la proporción entre gobierno y oposición, que las preguntas son vagas en cuanto, generalmente, ¿para qué sirve el Parlamento? ¿El Parlamento es bueno o es malo? Esa es una pregunta genérica. Uh-huh. Y otra cosa es, ¿cómo está funcionando el Parlamento en este momento? Uh-huh. Los frentistas dicen funciona bien, uh-huh. la oposición dice funciona mal. Uh-huh. Y la conclusión que ellos sacan es, la gente dice que el Parlamento funciona bien o mal. Este Parlamento, uh-huh. ahora.
Fernando, ¿tú cómo ves esto?
Con respecto a las preguntas, ¿no? Digamos, las preguntas se hacen de esa forma genérica y la asociación con la coyuntura la hace el encuestado. No, porque si no, sí se estaría guiando, ¿no? ¿Usted cómo ve el funcionamiento del Parlamento? ¿O cómo evalúa el Parlamento? ¿El Parlamento es importante para el funcionamiento de la democracia? Y uno, hay series de tiempo con respecto a esas cosas, y uno puede ir viendo cómo va evolucionando. No se hace específicamente en el estudio, sino que se va viendo a lo largo de los diferentes estudios que se van haciendo, ¿no? Uh-huh.
Oye, le salió el politólogo de adentro a Fernando, defendiendo al Instituto de Ciencia Política, autor de esta encuesta.
Bueno, entonces digo, como a vos te gustan las polémicas, yo no estoy de acuerdo. Primero, creo que ya alcanza a límites deportivos la encuestomanía. Con todo el respeto que tengo a Botinelli, al Sordo González, que me parece que son politólogos, estudiosos. Pero aparecen encuestas por todo tipo de cosas, coyunturales, circunstanciales, que llevan a confusión. Es decir, que se modifican en 15 días o en 10 días, o en el momento que le hicieron ya es distinto al momento en que se dan a conocer. Quiere decir que las tengo en relativa. Si hacen la misma pregunta, ¿quiénes integran la Suprema Corte de Justicia, que es el tercer poder del Estado? Si aciertan una, yo me hago cura. Carmelita Descalzo. Fíjate vos. Entonces, pero mirá lo que recuerdo, Valle, cuando toma contacto con Suiza y toma contacto con el colegiado, dice, feliz del pueblo que no sepa quién es el que lo gobierna. Es una expresión de esa naturaleza. Quiere decir que de pronto puede ser positivo saber que están los legisladores que están haciendo las cosas. Ahora hay una cosa, pero de pronto hacen algún esfuerzo por llamar la atención. Digo, por ejemplo, ayer, en un acto de intentar convertirlo a su estructura religiosa, Gallinal le dio a Breccia en una mejilla para que recuerde que puede poner la otra. Bueno, esas cosas son de alguna manera llamativas. Pintado la otra vuelta nos convocó a nosotros para que haya mayor comunicación. Llega Lincoln Maistegui con un retardo.
Sí, y ya empezó la sesión, o sea que...
todas las divas llegan un ratito después, no sé si es para que el reflector la siga en su recorrido.
Le damos la posibilidad de caer el descargo al link.
Obviamente que sí.
Pero, volviendo al tema que estábamos tocando recién, Mauricio, dejando de lado la encuesta, ¿cómo ven la relación del ciudadano común y corriente con el Parlamento? Porque está eso, ¿qué cercanía tiene?
A mí me importa cuando les preguntan si el Parlamento importa o no importa. Uh-huh. Y hay una inmensa mayoría que dice que el Parlamento es muy importante. Los señores están escarmentados de haber vivido sin Parlamento.
Sin Parlamento.
Para mí esa es una de las preguntas fundamentales.
Esa es una medida.
Son mucho más equívocas.
Eso es una medida.
Ahí hay una distinción interesante, porque precisamente hay componentes que se consideran estables en una cultura política,
claro.
Y considerar si el Parlamento es importante o no es claro. Un componente, podríamos decir, estable de una cultura política, ¿no? Claro. Mucho más, por supuesto, mucho más interesante que saber quién es el presidente. Pero con respecto a las cifras, ustedes están hablando de se sabe o no se sabe quién es el presidente y si eso es importante o no. Ahora en la encuesta también aparece que el 63% no fue capaz de mencionar al menos una ley aprobada en el Parlamento. Recordemos que hubo leyes que estuvieron mucho tiempo en el Parlamento y en la prensa.
Aquí ninguno de nosotros puede nombrar 5 leyes aprobadas por el Parlamento, y que la primera que va a nombrar es la del impuesto al IRP. Es así. Es decir, el Parlamento trabaja de manera asordinada. ¿Quién en Colombia, quién en Venezuela no sabe que Chávez es el presidente? Y acá la gente no sabe que Nin es el presidente del Senado. Es lo que decía Mauricio, me parece bueno. Es decir, no son divos. hacen su trabajo. Y el trabajo del Parlamento es un trabajo sordo, porque el 80% de su labor se desarrolla en las comisiones, que no llega al conocimiento de nadie, nuestro tampoco. Y la semana pasada se aprobó la ley en el Senado, la ley de control del tabaquismo. Es una ley importantísima. Hemos hablado por todos lados de lo que es el control del tabaquismo.
Estoy en contra, ¿eh?
Nadie, cuando se publicó, ningún diario dijo nada que había el Senado aprobado una ley maravillosa que está en un nivel técnico formidable, ¿no? Y pasó inadvertido. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que conceptualmente la gente opine que una democracia funciona separando bien los poderes y respetando los poderes.
Los porcentajes, de cualquier manera, de respaldo, Carlos, disculpa que te corte, de quienes se dicen, bueno, defensores de la democracia, que respaldan el sistema, que están totalmente de acuerdo, es un 39% en Uruguay. Se habla que es una cifra muy buena si comparamos con la región, pero estamos hablando de porcentajes muy bajos, de cualquier manera.
Yo lo que quiero aclarar, porque ahí tengo un pequeño matiz con Maggi. Yo me siento capaz de nombrar media docena de leyes, pero me considero una ciudadana con pasión por lo político. No exactamente por lo político partidario, pero me gusta estar informada, me encantaría que las sesiones parlamentarias yo pudiera escucharlas o verlas, algunas sesiones más, algunas sesiones menos, pero me parece que es una fantasía pensar que todo el mundo tiene el mismo interés o debe tener el mismo interés. Hay gente que cumple con su deber cívico, va a votar, tiene bien claras las cosas o los patrones, sabe por qué vota, sabe quién es el presidente o quién no lo es, y sin embargo no tiene pasión por lo político, no tiene pasión por la cosa pública permanente. Entonces yo creo que no es de extrañar que haya un tercio de la población que sí tiene pasión por lo político, vuelvo a repetir, no por lo político partidario, sí, sí, por lo que está pasando. Que está, que, entonces, me parece relativamente razonable. A mí esta encuesta no me sorprendió el resultado. No me sorprendió.
¿No te preocupa que esa gente que no está siguiendo la política, que de repente ve el Parlamento como algo lejano, tenga como imágenes, digamos, que se van proyectando cada poco tiempo? Mencionaba hoy Mauricio de que los parlamentarios discuten acaloradamente y terminan siempre las trompadas.
¿Sabes lo que pasa, Pepe? Yo estoy trabajando...
No digo siempre. En este año se han dado algunos episodios cuando nunca deberían darse en realidad, ¿no?
Ya lo he dicho acá. Yo estoy trabajando en este momento en el 40 semanas con ciudadanos muy embromados. Ah, muy lindo, pero muy y ciudadanas, muy embromado. Y yo estoy dando un curso que se llama un curso de ciudadanía, en donde, por ejemplo, el tema de los poderes del Estado y la estructura del Estado integra ese curso. Y yo me sorprendo enormemente, porque hay gente que está muy embromada, gente que está sin trabajo desde hace por lo menos 2 años, y sin embargo son capaces de nombrarme a los ministros y a las ministras. Y tienen una noción general, la podemos afinar, de qué es lo que hace el Parlamento, qué es lo que hace el Ejecutivo, qué es lo que hace el Poder Judicial. Bueno, y para eso está el curso, para afirmarlo. Pero estos episodios que tanto dieron que hablar algún sector sobre los piñazos del Parlamento, todo, que los hemos comentado, no les importa absolutamente nada. No les interesa si se dan piñazos o no se dan piñazos.
Yo decía, Carlos, por el sé que no se dan casi siempre, se dan esporádicamente, pero justamente el que está por fuera, de repente, cada vez que se entera o le llega del, bueno, en el Parlamento, se tomaron nuevamente a golpes de puño.
Querido, pero es como que es nota que un hombre muerda a un perro. Y no es nota que un perro no muerde un hombre. Esto es lo mismo, es decir, ninguna institución puede juzgarse por sus enfermedades, por lo que pasa de mal una vez, porque, ¿entiendes lo que yo digo?
Es decir,
el Parlamento en Uruguay cumple una posición muy importante, la cumple a satisfacción. La función más importante en ese aspecto que cubre el Parlamento, después de hacer las leyes, por supuesto, es el control que ejerce sobre el Ejecutivo. ¿Cuántas interpelaciones hay a lo largo del tiempo? ¿Qué significado tiene? Que hay un órgano que está controlando al que administra. Sí. Es decir, todo ese tipo de cosas, que es muy fino, no sale a la prensa. ¿Cuánta gente lee los diarios en el Uruguay? Posiblemente menos del 39%, que es lo que dice la encuesta.
¿Cómo lo ves, Lincoln?
Yo tengo una coincidencia general con lo que han dicho. Yo creo que la gente sabe que el Parlamento es importante, precisamente porque o recuerda por experiencia personal o recuerda por experiencia de su familia o de su entorno, si es más joven, lo que fue este país cuando no tuvo Parlamento, ¿no? Pero no dejo de pensar que el Parlamento ha decaído. haya caído en prestigio, ha decaído en espectacularidad, que no sé si sea lo que debió tener, pero que en cierto momento tuvo, las célebres interpelaciones de Wilson, que terminaban siempre cuando algún ministro defenestrado, daban mucho que hablar y se comentaban mucho en la década del 70. El tema de los enfrentamientos físicos y de los piñazos es viejo, yo creo que lo dije otra vez que hablamos, ¿no? Me acordaba que en tiempos de la dictadura de Terra, del segundo gobierno de Terra, que formalmente no era una dictadura, pero que en la práctica lo era, ¿no? Frugoni estaba, fue uno de los grandísimos parlamentarios que tuvo este país, ¿no? Estaba criticando duramente al gobierno y concretamente a Alberto de Micheli, que después fue transitoriamente presidente de la dictadura. De Micheli se acercó por detrás y le reventó un vaso en el ojo, ¿no? Lo lastimó seriamente, ¿no? Cuando lo estaban curando, Frugoni decía, no se preocupen, muchachos, que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Ese sentido del humor que tenían algunos parlamentarios, el mismo Frugoni es célebre, digo, y no es por contar anécdotas, ¿no? Pero es muy conocida la interrupción que le hace un diputado oficialista y le dice, el doctor Frugoni le da uno en el clavo y uno en la herradura, y él dice, usted para que se mueve, ¿no? Otra, cuando un legislador oficialista defendía con gran pasión una postura, Frugoni le dice, usted es un león, señor diputado, dice, muchas gracias, diputado, ¿por qué me lo dice usted? Porque es el rey de los animales. Bueno, ese tipo de respuestas rápidas y ingeniosas de los grandes parlamentarios que tuvimos en este país, hoy brillan por su ausencia, parecen que se han sustituido por salir a la calle que te rompo la jeta, ¿no? ¿Qué? Entonces, a mí me parece que, de alguna manera, el Parlamento ha perdido prestigio intelectual, ¿no? Y yo creo que eso se debe en gran parte a que la vida política se desarrolla al margen del Parlamento, se desarrolla en los pasillos, se desarrolla en los acuerdos que se realizan entre los líderes políticos, y la sesión consiste en, bueno, votamos, o no votamos, pero digo, nos pusimos de acuerdo en esto y eso es lo que se lleva al Parlamento, ¿no? Pienso que es una de las razones por las cuales el Parlamento no tiene hoy la imagen que tal vez tuvo en otros momentos de la historia del país.
Ninguno nos mete en otro tema, ¿no? Que es el nivel del debate hoy, el nivel de nuestro Parlamento.
Sí, digamos, bueno, son dos cosas distintas. Yo coincido que hubieron parlamentos con figuras brillantes, sobre todo cuando uno compara. No creo que el nivel sea tan bajo, pero el tema central era el conocimiento o desconocimiento que el común de la gente puede tener sobre las actividades del Parlamento. Y yo no creo que sea tan importante eso, porque sabe que hay un Parlamento, sabe que los votó, sabe que a qué corriente pertenecen. Y bueno, la labor que tienen que hacer es la que definió Maggi, que la hacen, legislan, controlan al Ejecutivo, pueden tener diferencias, constantemente se está llamando a Sala, que es otro de los deportes interesantes parlamentarios, para que den explicación sobre esto, y son noticias. Que los ministros tengan, que sean más conocidos los ministros, pues, porque tienen más exposición pública. Creo que lo fundamental es que el Parlamento esté funcionando. Mucha gente recuerda lo que sintió el país y lo que sintió la gente cuando los militares que hoy están en otras dependencias.
Observo una cosa, Mauricio. El torrente informativo que cae sobre la gente es cada vez mayor. Es decir, en una aldea las cosas que pasan son muy pocas. Entonces lo que dice un parlamentario inteligente corre como el chisme de un barrio. Lo que sucede en una gran ciudad como Nueva York es imposible de seguir de ninguna manera, porque todas las cosas del mundo son noticiadas todos los días. Así que hay una especie de lluvia inaguantable, un diluvio de noticias sobre la gente. Entonces cada noticia pasa a ser menos importante. Y esa es una situación que entre medio siglo, que va desde el 60 ahora, crea un cambio acá en el Uruguay, porque nosotros estamos sometidos a una presión noticiosa muy fuerte, entonces cada noticia importa menos. Uh-huh. Yo quisiera saber quién tiene tiempo para leer las actas del Parlamento. Uh-huh. Lo que dijeron en el Parlamento no se sabe, porque es imposible estar atento a esto, porque nadie tiene tiempo, ni aún nosotros, que somos un poco profesionales de eso.
Carmen, ¿cómo ves justamente esa llegada de la información de lo que está pasando en el Parlamento al ciudadano común y corriente? En cuanto a cuánto se le explica esa ley que se aprobó, ¿en qué le va a impactar en su vida
privada? Lo hemos discutido acá, el otro día lo hablábamos con Emiliano fuera de micrófono. Yo que soy una hambrienta por la información, me encanta leer los periódicos, etcétera, estoy un poco enojada, estoy un poco defraudada del manejo de ciertos medios, por suerte no todos, y de ciertos periodistas o ciertas mujeres periodistas, que no me está gustando por dónde va la cosa. Me parece que hay un afán por destacar espectacularidades en opinión propia de los medios o de los periodistas, y un...
¿A qué te refieres con esas espectacularidades?
Claro, por ejemplo, el tema de los piñazos, uh-huh, es bastante más importante, y eso que va en contra de mis intereses, que la ley de antitabaco, que pasó desapercibida en los medios, y es una cosa importante. Yo que soy fumadora, me consta, uh-huh, que es una cosa importante, ¿tá? Y sin embargo, supimos de los piñazos y no supimos de lo otro. La ley de unión concubinaria, exactamente lo mismo, ¿tá? Toda la discusión en torno a la ley de derechos reproductivos y de aborto, lo mismo, ¿tá? Entonces, ha habido la ley del impuesto a las retribuciones personales, la ley del plan de emergencia, la ley ahora de modificación de las asignaciones familiares. Son cosas que, en mi opinión, los medios de comunicación, los propios legisladores y legisladoras también, deberían preocuparse, porque esas cosas que interesan al común de la gente, que tienen que ver con sus vidas cotidianas, con sus derechos y con sus deberes vinculados a la vida cotidiana, deberían conocerlos bien, y no pasa. Pero yo quería destacar dos cosas. Hay una renovación importante generacional, en mi opinión, en el Parlamento, y creo que hay también una renovación social en el Parlamento. Entonces, no es de extrañar, Lincoln hablaba de los grandes parlamentarios, el Parlamento era un ámbito casi de abogados, que yo recuerdo, casi todos los nombres que se han vertido aquí eran gente abogado o vinculado a la Facultad de Derecho. Hoy no es así. Yo no digo que sea mejor ni peor, pero hay dirigentes sindicales, hay estudiantes, hay gente común, sin profesión determinada. Entonces, digo...
Estamos haciendo a otro tipo de debate, si vos.
Me parece que quizá un dirigente sindical no discute como un hombre vinculado a las leyes, discute distinto. Yo no sé con quién me quedo, dependerá del caso, pero son estilos distintos, hay más pragmatismo, hay más abstracción. Entonces, yo no sé, grandes figuras parlamentarias creo que siempre son pocas, acá y en el mundo.
¿Algún apuntecito final del tema? Lo cerramos,
sí,
por acá.
Yo quería decir que es cierto lo que dice la señora Tonaría, es verdad, ¿no? También en el Parlamento de otros tiempos había dirigentes sindicales, ¿no?
Pocos, muy pocos.
Había algunos, ¿no? La primera representación socialista, recuerdo que además de Florón estaba Mibelli, ¿no? Que era un nombre de formación universitaria, ¿no? Se me escapa el nombre en este momento.
Enrique Rodríguez.
No, el fundador del sindicato de canillistas, ¿no? Que fue diputado un periodo.
Troitiño.
Troitiño, exactamente, ¿no? Julia Arévalo no era tampoco una mujer de formación universitaria, ¿no? Pero hoy ha habido un cambio, yo creo que bienvenido, porque entonces el Parlamento es más caja de resonancia de toda la sociedad, y no solamente de un sector. Lo que sí quería decir es que me parecería de la mayor importancia adoptar la costumbre que existe en España de transmitir por televisión, por el canal oficial, todas las sesiones parlamentarias. Eso le da al Parlamento una posibilidad de llegada que no tiene, en lo bueno y en lo malo, pero fundamentalmente la gente se da cuenta de cómo se discuten las cosas, de cómo se argumentan, y creo que eso aumentaría o mejoraría la conciencia de la población respecto a la importancia del Parlamento.
Totalmente de acuerdo.